Quisiéramos en esta mañana continuar hablando de hacer, quisiéramos seguir hablando acerca de esos frutos del Espíritu Santo, que son las gracias espirituales que nos permiten vivir en paz y en armonía con Dios y con nuestro prójimo. Como sabemos, por experiencia propia, vivimos en un mundo en conflicto. Vemos continuamente una guerra fratricida en el interno de una familia. Eso es común. En estos días pasados veíamos en la prensa cómo un padre, ahí en, creo que fue en Bonao, le cayó apuñalada a su padre, a su progenitor. El hijo al padre le cayó apuñalada a su progenitor y lo mató. Y se fue a correr. En estos días creo que finalmente lo atrapó la policía. Pero esa es la realidad. Eso habla de crisis, habla de conflicto, habla de falta de armonía en las relaciones, que van desde las más cercanas que pueden haber, la de un esposo con su esposa y viceversa, la de padres y madres con sus hijos, la de que debe de haber, la que debe de haber entre compañeros de trabajo, la que debe de haber entre compañeros de estudios, la que debe de haber entre los miembros de una sociedad, entre nación y nación, en fin, debe de haber relación armoniosa entre todos los seres humanos. ¿Por qué encontramos tanto conflicto? ¿Por qué encontramos tantas guerras? Tanta desavenencia. ¿Por qué encontramos esas cosas en el seno de las familias? En el seno de las iglesias. En el seno de la sociedad. ¿Cuál es la razón? Obviamente el pecado. Ahora bien, es maravilloso saber, conocer, entender el hecho de que Dios en su gracia tan pronto salva al pecador, le provee de todos los recursos espirituales necesarios para que el hombre pueda desarrollar una relación armoniosa en la familia, en la iglesia y con la sociedad. La mansedumbre es una de esas gracias espirituales que nos da el Señor para que mediante ella podamos desarrollar una relación armoniosa, primero con Dios, como ya estudiamos la semana pasada, y segundo con nuestro prójimo. El término griego rao, traducida a mansedumbre, significa poder bajo control. El Espíritu Santo nos da ese poder con el cual podemos controlar nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestros impulsos internos. Una persona mansa es aquella que por la presencia del fruto del Espíritu Santo en su vida mantiene bajo su control su temperamento, su carácter, en medio de aquellas circunstancias y situaciones que llegan a su vida, siendo sumiso de esa forma a la voluntad revelada de Dios en su palabra, cuando esta voluntad revelada por Dios en su palabra es contraria a los intereses personales mezquinos que normalmente batallan en nuestras almas. La mansedumbre nos mantiene sumisos no solamente a la voluntad revelada por Dios en su palabra, a la voluntad de Dios revelada en su palabra, sino que también nos mantiene sumiso a los tratos difíciles que la providencia de Dios trae a nuestras vidas por medio de esas circunstancias aflictivas que normalmente trae la providencia de Dios a nosotros. Pero en tercer lugar, la mansedumbre nos capacita con un espíritu dócil, paciente, sumiso, suave, tierno, delicado, para llevar las injurias, las ofensas y los maltratos de que somos víctimas por parte de nuestros semejantes. Tan pronto nos convertimos, entramos a formar parte de la escuela de la mansedumbre, donde nuestro Señor Jesucristo nos instruye, nos equipa y nos prepara para que como sus discípulos podamos sobrellevar con paciencia las injurias, las ofensas y los maltratos de que somos víctimas. Aprended de mí, dice él, que soy manso y humilde de espíritu, y hallaréis descanso para vuestras almas. La grandeza de la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo la encontramos cuando lo vemos a Él siendo sumiso a la voluntad revelada de su oración siempre fue: pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es sumisión a la voluntad de Dios en el plano que Dios la ha revelado para nosotros. Vemos la mansedumbre del Señor ejemplificada cuando lo vemos a Él sometiéndose en contentamiento, con un espíritu contento, a los tratos difíciles de la providencia de Dios en su vida. Isaías 53, 6 al 8 nos dice: pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como oveja que enmudece delante de sus trasquiladores, tampoco él abrió su boca. Por medio de la opresión y del juicio fue quitado, nos asegura el profeta. Él fue sometido a todo esto por la providencia de Dios, y él, como dice el pasaje, no abrió su boca. En contentamiento se sometió a los tratos rudos de la providencia de Dios. La providencia del Señor también la vemos desplegada cuando vemos al Creador soportando el odio, el rechazo, la envidia, las humillaciones, las ofensas, las calumnias, las injurias y provocaciones de sus criaturas. Imaginaos, el gran Creador, el gran soberano de cada criatura, siendo vilipendiado por esas criaturas que Él había creado y que Él mantenía vivas caminando sobre la faz de la tierra. Como bien enseña 1 Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando le maldecían, él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Aquí tenemos al Creador de cada criatura siendo escarnecido, siendo abofeteado, siendo escupido, siendo coronado de espina, vestido con púrpura de rey para burlarse de él, de sus pretensiones mesiánicas. Sin embargo, dice Pedro que cuando a él le maldecían, cuando era escarnecido, cuando era abofeteado, cuando era escupido, cuando era coronado de espina, cuando era humillado hasta lo sumo, dice Pedro, que no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba su causa al que juzga con justicia. Hermanos, ¿por qué el Señor podía responder de esa manera ante los ataques implacables de sus enemigos? ¿Por qué podía responder de esa manera, aún en contra del desafecto de sus amigos, del abandono de sus amigos? Porque la mansedumbre era una gracia que brillaba como el sol al mediodía en su carácter y en su vida. Como bien dice Matthew Henry, comúnmente aquello que provoca la ira es la ira. Así como el fuego enciende el fuego, es la mansedumbre la que evita este choque violento que provoca esa chispa de ira. La mansedumbre suaviza la ira hasta apagarla, poniendo así fin a aquel gran mal que la chispa de ira nuestra puede provocar, pues el segundo golpe que puede comenzar es el de la disputa o lucha entre dos personas. ¿Saben por qué Cristo mantuvo esa actitud santa y piadosa? Porque era un hombre manso. Por eso en su carácter no se levantaban esas chispas de iras que provocan en el carácter y en la vida aquellos que pecan contra nosotros. La mansedumbre fue una gracia que dominó su carácter, gobernó su temperamento, gobernó cada paso que daba por la vida en su trato con los demás de su generación. Amados hermanos, ¿cuántos incendios hemos provocado nosotros por esos chispazos de ira que salen de nosotros cuando somos provocados, cuando somos escarnecidos, cuando somos humillados, cuando recibimos ofensas por parte de los demás? ¿Cuántos chispetazos de ira de nuestro carácter y temperamento por nuestras bocas han salido, que obviamente han hecho un gran incendio y quemado a muchos como consecuencia de eso? ¿Cuántos incendios hemos provocado? ¿Y cuántos incendios pudimos haber evitado si esa chispa incendiaria de ira no hubiese salido prendida desde nuestros corazones? ¿Cuántos malos testimonios, cuántas pedidas de perdón nos habríamos ahorrado? ¿Cuántos pedidos de perdón nos habríamos ahorrado, mis hermanos, si esa chispa de ira hubiese sido sofocada antes de saltar al aire por nuestras palabras, actitudes y acciones? ¿Cuántas lágrimas y cuántos corazones rotos nos habríamos evitado si esos chispetazos de ira llena de rabia y malignidad hubiesen sido sofocados en nuestro carácter, en nuestro temperamento, cuando fuimos provocados, cuando fuimos maltratados, cuando fuimos vejados o mancillados por otros? El ejemplo del Señor Jesucristo nos dice que el hombre manso no toma venganza, no devuelve mal por mal. No importa la gravedad del daño causado, de la ofensa hecha. Cristo es el sumo ejemplo que debemos de imitar. Como bien argumenta el apóstol Pedro en el versículo 20, porque qué de noble hay si cuando cometéis pecado o sois abofeteados, lo soportáis. Pero si la soportáis cuando hacéis el bien y sois afligidos, esto sí es aceptable delante de Dios. Y el apóstol aquí da por sentado que la mansedumbre nos ha de capacitar para soportar la infamia de una galleta en plena cara. Tranquilos. ¿O no es eso lo que dice ahí? ¿Qué dice ahí? Porque de ¿qué de noble hay cuando cometéis pecado y por ese pecado que tú cometes recibe un pecozón? Y lo soporta. Ahora, si lo soporta cuando haces el bien y te golpean por tú hacer el bien, dice aquí que eso es aplaudido de parte de Dios. Ahora, hermano, ¿qué nos capacita para eso? La mansedumbre. La mansedumbre. El hombre manso sabe sobrellevar las ofensas, las debilidades y flaquezas de los demás, sin vivir amargado contra ellos, sin vivir resentido contra ellos. El hombre manso mantiene una actitud de paz y de búsqueda de armonía con aquel con quien se ha tenido una diferencia. El hombre manso sabe un secreto. Él sabe que al manso nada ni nadie le podrá hacer daño, porque su escudo y fortaleza es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, detrás de quien él se esconde. Él es su guardador, él es su salvador. Por eso sus energías están dedicadas no a defender su gloria y su honor personal, sino están dedicadas fundamentalmente a defender y a buscar el honor y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cómo él podrá lograr eso? Siendo manso y humilde de corazón como Cristo lo fue, tal y como él plasmó su ejemplo para que sigamos cada una de sus pisadas. La razón por la cual muchos son tan débiles en la mansedumbre se encuentra en el pecado del egoísmo. Ese pecado les hace pensar que siempre tienen la razón, que su opinión es una pepita de oro que nadie puede rechazar, que nadie se puede equivocar con ellos. Esa es su opinión. Nadie se puede equivocar con ellos. Nadie le puede fallar. Nadie puede cometer un error, porque ellos son la gran pieza y no son dignos ni merecen que contra ellos se pegue, que contra ellos se cometa alguna falta o que alguien cometa un error en contra de ellos, que les afecte a ellos. Porque son la gran pieza. Son la gran pieza. Por eso viven chocando con todo el mundo, porque son incapaces de acomodarse a los temperamentos y humores de los demás. Por eso viven como islas y aislados. Como islas y aislados. Porque son incapaces e incompetentes de adaptarse a los temperamentos y caracteres de los demás. Este tipo de persona, por la falta de mansedumbre, normalmente viven irritados. Son crueles y mordaces. Solo saben pensar en sí mismos, en sus derechos y pretensiones, y en nadie más. Son de la opinión de que todo el mundo debe de girar en torno a sus ideas, a sus opiniones, a sus caprichos. Y quien no gire en torno de ellos tendrá problema. Tendrá problema. Amados hermanos, cuán valiosa es la mansedumbre. Siendo que vivimos rodeados de personas que son altivos y orgullosos, que podemos catalogar como verdaderos retratos del diablo, como verdaderos retratos de Satanás, en su orgullo, en su arrogancia y en su altivez al tratar a los demás. Lo que conocemos y entendemos de ellos es que son foto muy cercana al carácter de Satanás. Vivimos rodeados de personas con temperamentos y caracteres que son barriles de pólvoras, que con una simple chispa pueden explotar. Y créame que no es bueno vivirse que en un barril de pólvora. Con esta temperatura que hacen aquí, no es fácil vivir cerca de un barril de pólvora. Imagínese usted lo que es tener un barril de pólvora sentado en medio de su casa. Piense en lo que es un barril de pólvora sentado allí en medio de la iglesia o en el trabajo. Eso es un problema. Ese es un problema. Cualquier chispa la habrá de provocar y causar un estallido que traerá terribles consecuencias. Lo que provocan esas explosiones donde hay gran cantidad de explosivos y dinamita. Prenda los noticieros. Bueno, esta semana pasada hubo algo ahí en Irán o en Irak. Hicieron estallar un coche bomba cargado de explosivos. 66 muertos y qué sé yo cuántos heridos. Y dejó un cráter como de un metro de profundidad. Hermanos, eso se da muchas veces en nuestras propias vidas. Dejamos que el diablo nos llene de dinamita y de explosivos y de esclavos largos y puntiagudos, que cuando explota esa dinamita o ese barril de pólvora, eso barre con todo. Muchos de los problemas que nos llegan es porque no aplicamos esa gracia del Espíritu en nuestras vidas cotidianas, en nuestro trato con los demás. Eso nos lleva a ser personas irritables, iracundas, neuróticas, cargadas de un corazón pletórico de desafecto hacia los demás. Pero en contraste con ello, cuando somos hombres y mujeres de un carácter manso, esa mansedumbre nos llevará a ser hombres y mujeres afables, tiernos y compasivos con los demás, siempre y cuando naturalmente eso no implique que tengamos que transigir en algún principio bíblico, en alguna violación de algún principio de la palabra de Dios. Porque de ninguna manera la paz se debe de construir en base a mantener el pecado callado, oculto, tapado. Porque no queremos tener problemas con esa persona. Amados hermanos, muchas de las disputas hogareñas, eclesiásticas o laborales que tenemos en el día a día se deben a ese espíritu fanfarrón, presuntuoso y agresivo, contrario a la mansedumbre con la cual estamos llamados a adornar nuestro carácter. Negativamente, la mansedumbre, debemos de decir, no es algo que estirpa la ira del alma. Lo que sí hace la mansedumbre es que controla y dirige ese sentimiento para que cuando la ira se levante en nuestros corazones, sea guiada y conducida a reaccionar de una manera piadosa para tratar y lidiar con ella. El apóstol Pablo en Efesios 4:6 nos dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué nos dice esto aquí? Que hay una ira justa que el creyente debe de experimentar, controlada por la mansedumbre. Pero hay una ira pecaminosa que igualmente usted debe de sofocar. Tan pronto aparecen las primeras chispas levantándose en el seno de su alma. La ira justa que el creyente debe de experimentar es aquella ira que es el fruto de la reacción suya frente a aquello que es injusto, frente a aquello que es profano, frente a aquello que es perverso, frente a aquello que es inmoral, frente a aquello que es vergonzoso y desvergonzado. Ahí en ese contexto, si usted no reacciona de manera airada, usted está mal, usted tiene que examinarse. Naturalmente, cuando reaccionamos motivados por una causa piadosa y lo hacemos a lo Jesús, expulsando del templo a los comerciantes, o a lo Moisés cuando descendió del monte y encontró al pueblo sumido en la idolatría y en la franca chela. Hermanos, estamos mal cuando no reaccionamos de esa manera, en esa forma como ellos lo hicieron. La ira piadosa es aquella que reacciona de manera bíblica, conforme a esos sentimientos que van en contra de aquello que es profano, perverso, injusto, inmoral, vergonzoso. Pero obviamente la ira piadosa nunca va a reaccionar de manera irracional y pecaminosa, sino que siempre reaccionará en base al control que da el Espíritu Santo para que nosotros podamos discernir con verdad aquellas razones y causas por lo cual hemos actuado y reaccionado con ira en nuestros corazones. Vemos a Moisés que reaccionó con gran indignación cuando él bajó del monte y encontró al pueblo sumido en adoración al becerro de oro. Éxodo capítulo 32, versos 15 al 21. ¿Qué hizo este hombre cuando encontró al pueblo sumido en tan terrible idolatría? Vemos cómo este hombre arrojó la tabla de la ley y la hizo pedazos ante el pueblo de Israel. Ahora, esa reacción de Moisés no fue una expresión de frustración, no fue algo irracional, fruto del descontrol de su carácter. No, mis hermanos. Su acción fue un acto calculado y deliberado que simbolizó o representó el pecado de Israel, quien previamente había roto la ley de Dios. Moisés le mostró mediante ese acto cuán ofendido e indignado se encontraba el corazón de Dios contra quien ellos estaban pecando. Si Moisés no hubiese reaccionado de esa manera, habría pecado él contra Dios, dándole señales equivocadas acerca de la manera en que ellos se habían conducido, sumiéndose en la idolatría. La mansedumbre no extirpa la indignación ante el pecado, sino que controla la ira para que actuemos de manera piadosa, justa y santa, según la medida de enojo y de ira que el pecado causa y provoca en el corazón de Dios. Por eso hemos de concluir que hay una ira justa, una ira santa que todo creyente debe de experimentar en su corazón cuando se ve cara a cara a cualquier acto pecaminoso, bochornoso, que transgrede la ley de Dios. Cuando Moisés golpeó la peña, aquí vemos otro cuadro, en donde la mansedumbre espiritual no ocupó el lugar en el corazón de Moisés que debía de ocupar. Moisés debía de hablar a la peña para que esa peña empezara a fluir líquido, el precioso líquido del agua, para saciar la sed del pueblo. Pero Moisés, que estaba harto y cansado de esa gente cabeza dura, cerca, impía, ¿qué hizo? Le metió dos leñazos a la piedra. Este hombre explotó en ira, explotó en enojo, le dio rienda suelta a esa pasión desenfrenada que lo estaba consumiendo. Le dio dos leñazos a la piedra. Y dice la Biblia que esa piedra, ¿quién era? ¿Quién era esa piedra? Cristo. Oiga bien, ¿a quién fue que le pegó la piedra, los leñazos? Fue el Señor Jesucristo. Fue al Señor Jesucristo a quien él le pegó esos leñazos, quien estaba allí tipificado en esa roca. De manera que su pecado fue grave. Primero, porque él le falló al Señor. ¿Qué fue lo que motivó a Moisés a golpear la piedra y a actuar de manera irracional? ¿La gloria de Dios? No. Lo que le motivó a él a reaccionar de esa manera no fue la gloria de Dios, sino su reputación personal, su propia gloria. Eso fue lo que le movió a él a moverse con ira frente a aquel desafío que tenía delante de sí. Su propósito no era vindicar el nombre de Dios, sino vindicar su propio nombre, su propia aureola de líder, que se veía mellada seriamente ante tanta queja y murmuración y disconformidad por parte de Israel. ¿Qué hace la mansedumbre en nosotros? Mantiene a raya el enojo, la rabia, el pique incontrolados. Lo mantiene a raya. Nos guarda de esos arrebatos de cólera. Nos guarda de esos arrebatos de violencia que tanto daño hacen a aquellos que lo reciben y a nosotros mismos. Porque ¿cuánto hay que recoger después que se desparrama el agua? ¿Cuánto hay que recoger? Semanas a veces recogiendo los pedazos que quedaron del otro o de la otra, producto de ese arrebato de cólera y de enojo con el que le entramos a dos manos. ¿Cuántos pedazos hay que recoger? Semanas, a veces meses, buscando los pedacitos. ¿Cuándo fue que cayó? No lo encuentro. Porque la pólvora cuando explota, manda lejos los objetos que encuentran su camino. La violencia y la fuerza que eso lleva, manda lejos los objetos que se cruzan en su camino. La mansedumbre no solamente nos capacita para sobrellevar la ira y el maltrato de los demás, sino que también nos capacita para pedir perdón cuando pecamos contra otro. Este es otro aspecto, otra faceta de la mansedumbre. ¿Es posible para un creyente pecar? ¿Es posible para un creyente en un momento de tensión, en un momento de fricción, de desacuerdos, pecar? Claro que sí. Cada rato con tristeza lo hacemos. La respuesta a esa pregunta es afirmativa. Con mucha frecuencia nos vemos involucrados en situaciones conflictivas en donde se nos van los frenos. No frenamos a tiempo y nos vamos de cabeza con todo por ahí. Con demasiada frecuencia eso sucede, tristemente, hermanos. Que se nos van los frenos. Muchas veces somos como ese carro del que hablaba Jacobo Macluta, que era un carro sin freno y sin reversa, y que iba a una velocidad que no lo paraba nadie. Muchas veces andamos así, mi hermano, sin freno y sin reversa, y acelerado a 120 por hora. No lo para nadie. Cuando explota por allá con un árbol de esos gigantes que aparecen en el camino, porque Dios sabe poner también en su camino ciertos árboles, ciertos troncos, ciertos palos de luz que detienen la velocidad, que paran, detienen. Y naturalmente lo que vaya adentro, ¿qué sucede? Cuando choca ya con ese poste de luz gigantesco o con ese tronco gigantesco, ¿qué sucede con ese inquilino que va ahí en el carro? Desgranado, hermanos. Hay que sacarlo de a pedazo a veces. No siempre logramos domar el potro salvaje del orgullo y la soberbia, de la altivez que normalmente camina y galopa en nuestros corazones. No siempre logramos dominar ese potro en el que nos montamos muchas veces. La diferencia que hay entre un creyente y un impío que han perdido los estribos es muy marcada. El inconverso lo encontraremos justificando sus acciones y acusando a otros de sus hechos y de sus actos, porque ellos nunca hacen nada. Ellos nunca rompen un plato. Siempre son la víctima. Así es como se venden. Siempre el otro es el culpable. Ellos no. Ellos nunca hacen nada. Son mosca muerta. Otras veces los vemos que empiezan a vanagloriarse de sus hazañas y exclaman, es que yo no soy fácil. Se glorían de que no son fáciles. Se glorían de que ellos no son fáciles. Esa es su gloria. El creyente, en contraste, cuando se sale de sus casillas, en un momento de tensión, lo veremos con la disposición de espíritu necesaria, primero que nada, para ver su pecado, reconocer su pecado, confesar su pecado y llorar por su pecado. Es raro que no aparezcan dos gruesas lágrimas corriendo por sus mejillas. Raro que eso no suceda. Porque hay dolor, hay compungimiento, hay convicción de pecado. La conciencia y el Espíritu Santo están allí para aplicar el látigo que hace gemir el alma. Para él no será un problema abrir su boca en humildad para reconocer y pedir el perdón, para retirar la ofensa de sobre la conciencia y el corazón de aquel que ha sido cargado con ese peso pesado de la ofensa ajena. Los hijos de Dios lo veremos imitando a su Padre, dando un perdón real, no un simulacro de perdón, sino un perdón real. Hay mucha gente que simula en el perdón, hacen un simulacro. Yo te perdono, pero, y ese pero, le dice a usted, ese es un simulacro, eso no es un perdón real. Desde que oye, te doy un pero, ya, ahí no hay nada. Eso es un simulacro de perdón. Ahí no hay un perdón real. Perdonar al otro es hacer lo que hace Dios. Mira lo que dice aquí, Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí. Y no me acordaré más de tus pecados. Eso es perdonar. Eso es perdonar. No guardar una lista allí de ofensas pasadas para retregarla cada vez que tú me hagas algo. Para sacártela, para blandírtela cada vez que tú me haces algo. Jeremías 31:34. Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Hermano, ese perdón. Esa es la medida de perdón que Dios espera de ti y de mí. Cuando fallamos a nuestro prójimo. Perdonar no significa sufrir un ataque de amnesia. Porque es obvio. Su cerebro no es un disco duro de computadora que usted le da una tecla y manda ese archivo indeseado para el papel, exactamente, para la papelera de reciclaje. Y ahí usted le da otro clic y se fue. Se borró para siempre. O sea, su cerebro no es eso. Su cerebro no es un disco duro que usted le da una tecla y él sufre un ataque de amnesia. Se borró la ofensa. Más nunca se acuerda de ella. No significa eso, hermano. Ahora, lo que sí significa es que después que usted perdona, usted empezará a tratar a esa persona como aquel individuo, como esa mujer, como ese hombre que nunca le ha fallado, que nunca le ha faltado, que nunca ha pecado contra usted. Usted le va a tratar de esa manera. Eso significa perdonar. No que usted se olvidó del asunto. Eso está ahí todavía. Y posiblemente hasta que usted se muera, lo tendrá ahí en el disco duro de su cerebro. Ahora, usted esa persona la va a tratar como aquel que nunca le ha ofendido, ni con el pétalo de una rosa. Eso es perdonar. Eso es perdonar a la manera de Dios. Yo no volveré a tocar más ese asunto y te trataré de manera sincera, cordial y deferente, sin tomar en cuenta lo que me hiciste en el pasado. Eso es perdonar. Yo no volveré a mencionar más ese asunto, no volveré a tocar más ese tema, no volveré a tratarte como aquel que me dañó, me ofendió. Eso es perdonar. La mansedumbre nos capacita para dar y recibir el perdón, para ofrecer y para recibir el perdón. Nos capacita la mansedumbre. No solamente está el hecho de que yo peco contra otro y pido perdón, es que también hay otros que pecan contra mí y yo estoy llamado a otorgarle ese perdón que me están pidiendo que le dé. ambas cosas. La mansedumbre me prepara para perdonar y me prepara para recibir el perdón cuando alguien ha fallado a mi persona, cuando alguien me ha ofendido, me ha agredido, me ha dañado de alguna manera. Salmo 103:3, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él perdona. Así también nosotros debemos de tener la capacidad de perdonar todas las iniquidades que cometan contra nosotros. No algunas, todas. El manso perdona de manera total y completa. Grandes y pequeñas, sean cuales sean las ofensas. Pero también recibe ese perdón cuando alguien se lo está ofreciendo. De manera, mis hermanos, que finalmente debemos de pensar o de meditar sobre la siguiente pregunta para terminar. ¿Cómo podemos desarrollar ese fruto del Espíritu en nuestra vida diaria? ¿Cómo lo podemos desarrollar? ¿Cómo podemos hacer que eso sea una realidad tangible en mi vida, en mi carácter, en mi temperamento, en mi casa, en el trabajo, en la calle? ¿Cómo yo puedo hacer que la mansedumbre brille en mis tratos con los demás? Primero que nada, hermanos, debemos de considerar el alto valor que tiene la mansedumbre. El alto valor que posee la mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán, ¿qué? Hermanos, la tierra. Oiga bien, los cielos nuevos y las tierras nuevas que habrá en ese mundo está reservada como una herencia para esos hombres y mujeres que son manso de carácter, manso de espíritu. De ahí, hermanos, el valor de esta gracia para nosotros. Ella nos hace los legítimos herederos. Ella nos acredita como los legítimos herederos de la tierra prometida, mis amados hermanos. Ese es el premio que Dios tiene reservado para los hombres y mujeres mansos que viven y exaltan ese fruto de su espíritu en su hogar, en la iglesia, en el trabajo, en la calle, donde quiera que se mueven. Ellos son hombres mansos para someterse a la voluntad revelada de Dios en su palabra. Ellos son hombres mansos para someterse a los tratos providenciales de la providencia de Dios en sus vidas. No importa cuán oscura sea la noche, allí ellos estarán gozosos y contentos, como Job. La mansedumbre les capacita a ellos para sobrellevar los tratos rudos a que sean sometidos por parte de sus seres queridos, de su prójimo. Hermano, ¿qué sucede con aquellos hombres y mujeres que carecen de la mansedumbre? Vemos que son personas que viven aisladas, viven amargadas, resentidas, irritadas, sin afecto natural, son infelices y le hacen la vida desgraciada a quien vive con ellos, desdichadas a quienes comparten su vida con ellos. Cosa que no es justa, no es justa. Por eso, hermano, debemos de considerar lo desdichada que es la vida para quienes comparten sus vidas con hombres y mujeres que carecen de mansedumbre como un adorno de su carácter. La vida compartida con gente sin mansedumbre por un largo periodo de tiempo es como vivir próximo o al lado a los pasillos del infierno. Y hermanos, vivimos en este mundo donde usted tiene fuego en la calle, tiene fuego en el trabajo, tiene fuego con los vecinos, y óigame, que también haya fuego en la casa. Eso es fuego por los cuatro costados. ¿Quién vive así? Fuego por los cuatro costados, como la arepa, por arriba y por abajo. Así no hay vida, ¿verdad que no? Así no se puede vivir. Así no se puede vivir. Por eso hay gente que se dan una dosis de trepacito, porque no aguantan. No aguantan la tensión. Hay gente que rompe lo que sea que haya que romper para soltar la toalla y salir huyendo de allí, porque no aguantan. Hermanos, eso es real. Y se vive en el día a día, en muchos hogares, en muchas familias. Tristemente, esa es una realidad que padecen muchos. Hermanos, esa es la raíz por la cual encontramos tanta violencia intrafamiliar. Esa es la raíz. Falta de mansedumbre en el hombre, falta de mansedumbre en la esposa y en los hijos, que se crían como bestias salvajes en el monte, sin esa gracia del Espíritu, con un cuchillo en la boca, como Rambo, acabando con todo. Falta de mansedumbre, hermano. Por eso hay que predicar el Evangelio, porque esa es la única gracia que ha de parar la violencia intrafamiliar contra la cual encontramos todos los días en los periódicos y los noticieros. Marchas y caravanas, hermanos. Eso no se resuelve ni con más policía, ni con más amén, ni con más anuncio de psicólogo, psiquiatra, hermano. Es mansedumbre lo que resuelve ese problema. Eso es lo que para y detiene ese flagelo que arruina al hombre, la mansedumbre. Hermanos, es fruto que se vivan vivas, desdichadas, infelices, miserables y desgraciadas por falta de esta gracia del Espíritu en el corazón humano, cuando hay toda una insoslayable gracia, rica y abundante, infinita, disponible para los pecadores. No es justo. ¿Saben una cosa? Hay mucha gente que padecen hoy hipertensión y otras secuelas cardíacas, úlceras. Y en gran medida, hermanos, son problemas psicosomáticos. Porque esos problemas del alma no se quedan allí encerrados en el alma. Ellos se expresan y salen al exterior a través del cuerpo. Y naturalmente, cuando esos pecados se mantienen gravitando e influyendo en la naturaleza, en la constitución física del hombre, en grandes proporciones terminan reventándole el estómago. Úlceras de ese tamaño. Úlceras intestinales. La mansedumbre, hermano, es una medicina, no solamente para curar el alma, sino también para preservar la salud del cuerpo, para preservar la salud física y mental de los individuos. Porque una gente que mantenga un corazón amargado, resentido, lleno de odio y de enojo por semanas, meses y a veces años, ¿en qué para? ¿En qué puede parar? Psicomatizando los problemas espirituales que están gravitando en su vida, oprimiendo su corazón. De ahí, mis hermanos, la importancia de cultivar esta gracia. De ahí la importancia de clamar a Dios para que Él haga abundante esa gracia en nuestros corazones. Porque Él ha prometido, mis amados hermanos, que la dará abundantemente y sin reproche a todo aquel que la pida. Y mi amigo que estás aquí, hasta el día en que tú vengas a Cristo Jesús en arrepentimiento y en fe, no podrás experimentar esa realidad de la mansedumbre como una realidad constante y permanente en tu vida. De ahí que te invitamos solemnemente para que venga a los pies del Señor Jesucristo, porque Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿De qué te dará descanso el alma? Te dará descanso de cada guerra, de cada conflicto, de cada pleito en el cual te ves inmerso constantemente, continuamente. No hay día de la semana en que tú no termines peleando como un perro salvaje, gruñendo como un gato montés contra tu cónyuge, contra tus hijos, los vecinos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la medicina, hermanos? Mansedumbre. Esa es la gracia del Espíritu de Dios que nos ha de capacitar para someternos a la palabra. Aflictivas que generan nuestros pecados y los pecados de nuestros semejantes. De ahí, hermanos, la importancia de esta gracia en nosotros. Oh, que Dios la haga abundar en nuestros corazones. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu bendita palabra en nosotros que hoy hemos traído. Te pedimos, Señor, que tú la hagas una realidad en nuestros corazones. Que este fruto del Espíritu brille en nuestras vidas y nos haga conforme a la imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Prospéranos en ello, te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, como decíamos al principio, quisiéramos tener una reunión breve con los